Sed todos bienvenidos, recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur, esto es África News. Sed bienvenidos al primer y único espacio de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a la música del continente africano y el continente vecino. Hoy dedicado de lleno a hablar de un proyecto que trata sobre la memoria viva del África, en el que ha colaborado en los últimos años África Fundación Sur y que recoge los testimonios de los españoles que han hecho la historia actual de África, el día a día del continente africano. Se llama Proyecto Memoria, un proyecto que ha salido de Casa África a través de sus directores Antigo Martínez Caro y Luis Padrón, y en el que también han estado trabajando desde Casa África Mario Muñoz y Estefanía Calcines, con la que estaremos hablando dentro de unos minutos. En el que, como digo, África Fundación Sur ha tenido mucho que decir también, a través, por ejemplo, de su director Lázaro Bustince, con el que también hablaremos, y de su secretario general, Justo Lacunza Balda, uno de los islamistas más destacados internacionalmente. De todo ello estaremos hablando justo detrás de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, lo vais a pasar bien, os va a parecer muy interesante todo lo que vamos a hablar. Os lo hemos preparado justamente y solamente para vosotros.
Africanía y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Vamos a mirar a las preguntas más relevantes sobre los objetivos del desarrollo sostenible. Las respuestas de 9 millones de personas de todos los rincones y razas del mundo dieron paso a los objetivos del desarrollo sostenible en 2015. ¿Qué pidieron estos 9 millones de encuestados? Pues pidieron cubrir las necesidades básicas, el agua, alimento, salud, empleo y una gestión de recursos más responsable, que es lo que está encuadrado en los objetivos. Pero ¿cuáles son los tres pilares fundamentales de estos objetivos? Pues son el primero, erradicar la pobreza, el segundo es proteger el planeta y tercero, asegurar la prosperidad para todos. Ahí se pueden resumir los 17 objetivos, de alguna manera. ¿Qué se ha conseguido hasta ahora? Pues en algunos campos ha habido una mejoría. Por ejemplo, la pobreza extrema se redujo a la mitad, de 1.900 millones a 900. La extrema, porque el número absoluto de personas empobrecidas va aumentando. También la natalidad de menores se ha reducido a la mitad, como también se ha reducido la natalidad maternal. El tratamiento del SIDA ha mejorado, el acceso al agua potable ha subido hasta un 66%. Ha habido mejoras. ¿Cómo abordar estos temas? Pero hay que abordarlos siempre de una forma global y hay que seguir analizando los datos, el progreso, el proceso de esta mejora, porque también en algunos campos hay empeoramiento. Y naturalmente hay que seguir trabajando en una educación integral siempre para ir a la raíz de las injusticias básicas. ¿Quién tiene que estar involucrado en la implementación de los objetivos? Pues naturalmente que toda la sociedad, y de tres maneras principalmente: eligiendo líderes más íntegros y profesionales, más responsables, no partidistas, sino que gestionen los recursos y servicios de todos. Segundo, una participación más activa de toda la sociedad. Y tercero, promover prioridades concretas de una economía más colaborativa, como banca ética, comercio justo, etcétera. Sobre todo en las dos formas, plataformas de una economía más compartida y también iniciativas de una economía colaborativa que sea realmente como cooperativas, agrícolas, industriales, etcétera. Todos estamos involucrados y finalmente lo que queremos es humanizar la economía.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
أنا صحراوية.
Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y en Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Madagascar. El expresidente de Mozambique, Joaquín Chissano, ha sido esperado en Madagascar para mediar en la crisis política del país. La Comunidad del África Meridional para el Desarrollo, la SADC, integrada por 15 naciones, decidió enviar urgentemente al señor Chissano al estado insular que ha estado bajo los violentos enfrentamientos entre partidarios de la oposición y las fuerzas de seguridad. La SADC tomó la decisión en su cumbre en Luanda, en Angola, el martes 24 de abril. La misión de Joaquín Chissano es implicar, facilitar un diálogo nacional para calmar las tensiones y llegar hasta un consenso sobre las reformas electorales. Mientras tanto, en Madagascar, los diplomáticos lucharon para reunirse con los diversos actores políticos. Algunos enviados mantuvieron conversaciones a puerta cerrada con el presidente. La oposición y los que se denominan 73 diputados por el cambio están liderando a sus seguidores contra las reformas del gobierno y están pidiendo la destitución del presidente. También planean iniciar acciones legales contra el gobierno por la interrupción violenta de las manifestaciones y concentraciones de la oposición. Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades malgaches que investiguen la reciente represión mortal en la capital. En el centro de la crisis de Madagascar se encuentran las leyes electorales propuestas que la oposición cree que estaban destinadas a bloquear a algunos candidatos de la próxima carrera presidencial. Continuamos en Sudán del Sur. A pesar de la creciente demanda para que renuncie, viniendo gran parte de esta de sus oponentes, el presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, insistió de forma desafiante que nunca renunciaría. En una locución a los reunidos en el mausoleo de John Garang en Yuba para presentar sus últimos respetos al difunto jefe del ejército, el general James Ayongo Magut, Kiir declaró que no iba a renunciar y reseñó que la oposición había realizado demandas imposibles en las conversaciones de paz en Addis Abeba, en Etiopía. Y el presidente de Guinea-Bissau, José Mario Bat, nombró el miércoles 25 de abril el nuevo gobierno liderado por el ministro Aristides Gómez tras intensas negociaciones con la participación de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental, la CEDEAO. Como ministro de Asuntos Exteriores ha sido nombrado João Butianco, un joven sociólogo y antiguo director general del Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones. El Ministerio de Economía y Finanzas queda bajo la tutela del primer ministro. El Ministerio del Interior, que generó disputas entre los partidos y la Presidencia de la República, fue entregado a Mutaro Jalo, un cuadro superior de aquel ministerio y recientemente promovido a general. Al frente de la cartera de Defensa repite el cargo Eduardo Costa Saña. En la formación del gobierno que se basó en el acuerdo de Conakry, el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde, vencedor de las legislativas de 2014, se quedó con 4 ministerios y 4 secretarías de Estado. Los ministerios entregados a este partido son el de Educación, Enseñanza Superior y Deporte, Obras Públicas, Construcción y Urbanismo, Administración Territorial y Pesca. Además, obtuvo también las secretarías de Estado de las Comunidades, de Gestión Hospitalaria, de Energía y del Tesoro. Para el Partido por la Renovación Social, segundo partido en escaños en el Parlamento, fueron los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Energía, Industria y Recursos Naturales, Reforma Administrativa, Función Pública y Trabajo, Comunicación Social y Salud Pública, Familia y Cohesión Social, además de las secretarías de Medio Ambiente, Presupuesto y Asuntos Fiscales. En el marco del acuerdo de Conakry, los restantes partidos con representación parlamentaria, en particular el Partido de Convergencia Democrática, el Partido de la Nueva Democracia y Unión para el Cambio, también quedaron responsables de 3 ministerios. En concreto, el Partido de la Convergencia Democrática, el Ministerio de Comercio, Turismo y Artesanía y la Secretaría de Estado del Plan e Integración Regional. Al Partido de la Nueva Democracia se le asignó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a la Unión para el Cambio la cartera de Presidencia del Consejo de Ministros y Asuntos Parlamentarios. El grupo de los 15 diputados disidentes del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde obtuvo las carteras de Transporte y Comunicaciones, y Combatientes de la Libertad de la Patria mantiene la cartera y la Secretaría de Estado de la Juventud, Cultura y Deporte. Y la Comisión de Energía de Seychelles ha dado a conocer sus planes para instalar un sistema fotovoltaico flotante en el mar, el primero en África. Tony Maduga, director general de la Comisión de Energía de Seychelles, anunció que el proyecto se instalaría en la laguna de Le Rocher, en el distrito de Mamelles. Esta iniciativa forma parte del Proyecto Nacional de Energía establecido para 2030, cuyo objetivo es producir el 15% de la demanda nacional de energía a partir de recursos verdes. La producción de energía verde en el país ahora cubre el 5% de la demanda nacional. Y Madawa informó que esta nueva iniciativa también ayudará a reducir las importaciones de combustibles fósiles, lo que se traducirá en ahorros de divisas para el país, proporcionará trabajos verdes durante la implementación y durante la fase de construcción también, y proporcionará oportunidades para las empresas locales. Y terminamos hablando del planeta fútbol. La diplomática senegalesa Fatma Samoura, secretaria general de la FIFA, ha sido denunciada ante el Comité de Ética del organismo rector del fútbol mundial. Samoura es sospechosa de infringir los artículos del Código de Ética relacionados con las obligaciones de revelar información y cooperación, así como de incurrir en un conflicto de intereses. La secretaria general de la FIFA ha sido acusada de tener vínculos familiares con el antiguo internacional senegalés El Hadji Diouf, quien trabaja como embajador de la candidatura de Marruecos para ser anfitrión de la Copa del Mundo 2026. Según la cadena BBC, Samoura negó el hecho de vulneración del código ético de la FIFA. Fatma Samoura, elegida en mayo de 2016, secretaria general de la FIFA, es la primera mujer en ocupar un alto cargo en el fútbol mundial.
¡Africanía!
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 Oh,
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Bueno, y como os había comentado, vamos a hablar de este proyecto Memoria que nace en Casa África, y para ello tenemos con nosotros a Estefanía Calcines, que es la responsable de la Wikimediateca de Casa África. Encantado de tenerte con nosotros.
Muy buenos días, encantada de estar aquí.
Oye, ¿qué es el proyecto Memoria, Estefanía?
Bueno, el proyecto Memoria es un homenaje a todos aquellos que han convertido a África en el centro de su vida, que un día decidieron ir a África y trabajar en el continente y por el continente. Es un sitio web, es un tributo multimedia, digamos, que trata de conservar y difundir el legado y los testimonios de todos aquellos españoles que hace 50 años ya estaban viviendo en el continente. Es, por tanto, una manera de acercar esos testimonios, de conservarlos, de que no se pierdan, y de, a través de esos testimonios, también conocer la huella española en África y también conocer la historia reciente de ese continente. Porque muchos de estos españoles que han vivido allí, en su mayoría, claro, hace 50 años, quienes estaban en el continente eran principalmente misioneros, pero también hay cooperantes, hay profesionales que decidieron trabajar en África y han vivido momentos históricos importantes, han vivido en la parte, han sufrido con ellos golpes de Estado. Por ejemplo, recuerdo ahora el director del único hospital que estuvo abierto durante la guerra de Liberia en todo el país, era un hospital español, era un hospital de San Juan de Dios. Y también la historia de cooperantes me viene a la mente ahora, y quiero mandar un recuerdo, porque ahora está un poquito delicado de salud, a Pep Campaner, que es un cooperante, y te digo que son testimonios muy, muy bonitos y se podía perder con ellos, ¿no? Es un sitio web, como les digo, que pueden visitar, es www.proyectomemoria.es. En este sitio web podrán encontrar todas las biografías de los protagonistas que hemos ya entrevistado. Hemos entrevistado un total de 55 por ahora, porque es un proyecto vivo y esperamos que sigan aumentando el número cada año. Y tenemos unas 30 ya subidas a este portal web, pero que estamos trabajando a diario para tener cuanto antes ya estas 55 en el sitio web. Y son biografías y las hemos dividido por temáticas. Por ejemplo, muchos de estas personas, de estos protagonistas que han trabajado en África, pues se han dedicado a la educación o han trabajado temas de género o temas de salud. Pues según estas temáticas se ha ido dividiendo cada entrevista para que también pueda ser útil para estudiantes, para investigadores, para aquellas personas que quieran ir a temáticas concretas y en países concretos también. Entonces todo esto te permite seleccionar bien recursos que contiene el proyecto Memoria.
¿Cómo iniciáis este proyecto? ¿Cómo os dais cuenta de que hay una necesidad?
Bueno, esto fue una iniciativa del anterior director de Casa África, de Santiago Martínez Caro, que fue embajador en Zimbabue, y él tuvo oportunidad de conocer a muchos misioneros que estaban allí, que llevaban 40 y 50 años. Incluso a profesionales que trabajaban en las misiones, como era Pascual Blow, que se hicieron muy, muy amigos. Y entonces él pensó que qué pena, que oye, qué se nos puede ocurrir para que estos testimonios no se pierdan, ¿no? Así empezó este proyecto, fue a finales de 2012 y ahí empezamos a hacer entrevistas y hemos mantenido una media de 10 entrevistas por año. Las hemos podido realizar gracias a la colaboración de, por ejemplo, Fundación Sur, que ha sido fundamental para dejarnos contactos, para facilitarnos su sede también donde realizar esas entrevistas, porque Casa África no tiene una sede física en Madrid. También otras instituciones como Mundo Negro o el IME o la Sociedad de Misiones Africanas también. Gracias a todos ustedes hemos podido llevar adelante este proyecto y realizando estas entrevistas. entrevistas, que ya te digo, una media de 10 por año. También gracias a la colaboración de algunas embajadas, cuando por algún proyecto concreto hemos tenido la posibilidad de viajar a algún país africano, hemos podido también entrevistar a algunos misioneros en terreno. Y bueno, pues así empezó este proyecto. Fue una idea de querer conservar ese testimonio tan importante de estas personas que han dedicado su vida a África y que nos podían acercar nuevas visiones del continente, ¿no?, y otras realidades del continente. Y hemos querido que sea de una manera muy actual, un sitio web muy visual y con entrevistas muy, muy cuidadas, con la máxima calidad.
Pues Estefanía, te dejamos que sigas trabajando, pero no dejamos el tema, no dejamos de hablar del proyecto Memoria, porque nos vamos ahora a charlar un rato con el director de Fundación Sur, Lázaro Bustince. Gracias, Estefanía.
Muchas gracias a ustedes. Gracias, Rafael.
Pues ahora estamos hablando con Lázaro Bustince, director de África Fundación Sur. Lázaro, ¿cómo ha sido la participación de la Fundación Sur en el proyecto Memoria?
Bueno, desde el comienzo, Casa África, el antiguo director, no este Luis Prado, sino el anterior, nos dijo aquí una vez, creo, tengo esa visión, ese proyecto en mente, podríamos colaborar, grabar experiencias de colaboración en África sobre todo. Gente que ha pasado muchos años en colaborando con África, podríamos grabar esas experiencias. Y yo le dije, me parece muy bien, nosotros podemos colaborar de muchas maneras, con personal, con el local, con contactos, etc. Y después lo realizaron. Y de hecho, cuando nos llamaron a una reunión en Casa África, estuve hace 4 o 5 años, ya me hicieron la primera entrevista. Y me dijeron, bueno, ahora la idea es que fuéramos a Madrid y podríamos utilizar África Fundación Sur, los medios que tenéis allí, el local, para hacer grabaciones. Yo les dije, estupendo, cuando queráis. Y así comenzó. Fuimos el primer brazo o el primer colaborador con Casa África. Pero era su proyecto. Y yo les dije, en todo lo que queráis colaboraremos. Y así comenzó. Y de hecho las primeras entrevistas las hicieron aquí.
Muchos de los fondos son de la Fundación Sur.
Exacto. Y aquí pues grabaron bastantes personas. Luego, claro, yo les ponía en contacto con otros grupos misioneros y otras personas que han estado por ahí muchos años. Entonces pues contactaron a los cumbonianos, javerianos, a diferentes familias. Fueron a nuestra casa también. Y es algo que ya se ha extendido. Y que el otro día también me recordaron, oye, queremos volver otra vez a grabar. Y yo, pues, decirnos el día, cuánta gente necesitáis, y les contactamos, porque tenemos contacto con muchas familias de religiosas y otras personas que han trabajado en África.
De los misioneros de África, de los padres blancos, ¿quiénes habéis participado o quiénes estáis participando por ahora? Porque, como decimos, el proyecto Memoria es un proyecto que sigue vivo.
Pues sí, de momento hay 4 grabaciones, experiencias grabadas ya. Una es José Luis Vandrés. Vive toda su vida en Etiopía y aún está allá. Y luego está Mikel Arburu, que ha vivido sobre todo en Argelia.
Una de las pocas personas que habla árabe perfectamente con acento euskaldún.
Sí. Mikel, sí.
Hay más de 40 años, perdido, sí. Además en la profundidad del Sáhara, no en la costa.
Sí. Todos los compañeros que han trabajado en África del Norte pues conocen el árabe clásico y el popular, pero Mikel ciertamente... El acento no se pierde. Yo recuerdo cuando vengo aquí, después de años en Uganda, me dice, oh, ¿cómo se nota que eres del norte? Digo, Navarra, no pensaba que tenía el acento todavía. Bueno, y luego está Saturnino Fraile, que ha trabajado en Burkina, muy especialmente en la promoción de la mujer, ha sido su campo, y la agricultura. Y luego estaba yo. Además, están varios que quieren colaborar, Justo, Barto, varios compañeros me han dicho, cuando vengan estamos dispuestos.
¿Y misioneros de África?
Sí, los hermanos Blancas, que alguno ya ha colaborado. O sea que en esos 25 ya hay varios compañeros y compañeras. En los 30 que van a subir hay más y quedan muchos compañeros y compañeras y todo tipo de personas que han estado colaborando en África que esperamos suban. Por desgracia hay algunas ya muy mayores y ya quizá no tengan el garbo de hablar, como Paquita Reche y Jaime Laviano y gente que ya es demasiado mayor quizá para eso. Pero bueno, por lo menos estas nos podrán recordar y al mismo tiempo ser fuente de información para sociólogos, economistas, gente que se quiere informar de otras culturas, cómo funciona.
Oye, lo cierto es que además sois memoria viva del continente africano, porque vosotros habéis vivido tiempos que para la gente son ya pura historia, que solo están en los libros. Estamos hablando, por ejemplo, de Idi Amin Dada,
sí,
de Obotes, de gente como Mandela en sus principios.
Sí, claro, cuando nos remontamos a 69, yo llegué en diciembre de 69 a Uganda, fíjate tú, 50 años. Entonces ha cambiado muchísimo el país. Cuando voy de visita a Uganda, veo claramente 2 generaciones, ya casi la tercera, dos generaciones. O sea, yo encuentro ahora los que eran, estaban en plena actividad, jóvenes, colaborábamos estupendamente en muchos campos, ya son abuelitos, pues como yo más, y son sus hijos e hijas los que están en la misma situación que ellos estaban cuando yo llegué. Toda una generación nueva, pero que tienen esa calidad de ser líderes y de preocuparse por los demás, etcétera, como sus padres. Y ahora los jóvenes, cuando me veían y escuchaban hablar la lengua, decían, ¡ah, este es! Sabíamos que existías por el nombre, pero habíamos oído hablar nuestra lengua, etcétera. Y les sorprendía, para ellos era todo una novedad. O sea, ¿cómo han cambiado ya la situación allí y naturalmente aquí?
Esto, aparte de contar vuestras experiencias vitales, que nadie se piense que son batallitas, porque vosotros habéis vivido en defensa de los pueblos de África y habéis dado la vida. Compañeros como Balmayó, dando la vida por el pueblo de Ruanda, ante las injusticias, no callándose, sabiendo que hablando estaba poniéndose en juego su vida, y así la dio. Tu compañero Bartolomé Burgos, escribiendo la tesis doctoral en Yuba, en medio de los bombardeos, y cediendo su sitio dentro de los búnkers que habían construido para que entraran las mujeres y los hijos, y él quedándose fuera en el bombardeo, tú mismo, ante situaciones, huyendo con toda la población y guardándose en los bosques, situaciones verdaderamente conflictivas, pero siempre en defensa del pueblo.
Sí, sí, son los recuerdos que te quedan. Durante 3 meses, o sea, éramos guardianes de la población, sobre todo de las mujeres y niñas que estaban amenazadas por los soldados. Y venían a protegerse en la misión, y nosotros estábamos de guardianes vigilantes toda la noche, durante meses. Estuvimos así, luego ya no nos hacía caso ni a nosotros. Entonces ya dijimos, bueno, pues tenemos que ir a la selva, al monte. Y en cuanto veíamos que venía, ya nos decía por tantanes, nos avisaban que llegaban, nos íbamos. Y cada vez más adentro, porque querían venir a buscar dinero y tal. Y bueno, volvíamos a la mañana, y hacían hogueras, nos quemaron todo. Esos recuerdos, cuando te apuntaban incluso con el rifle, porque dice, danos el coche, que no funciona. Y no se lo creían, claro. Pero lo que te queda es esa experiencia de ver cómo la gente se apoyaba entre sí, la solidaridad que muestran. A nosotros nos venían de noche a guardar con sus espadas. Los señores, los hombres, venían con espadas y nos rodeaban con espadas. Y dijimos, pero marchaos a casa a cuidar a la familia y a guardar a aquellos, porque si vienen con rifles, ¿qué vais a hacer con esas lanzas? Pero era lo que podían hacer y se quedaban.
Oye, cuando se ponían, por ejemplo, detrás de ti y detrás de tantos otros compañeros tuyos en la misión, porque era un referente internacional y todo el mundo lo sabía y formabais parte de una estructura mayor, pues se ponían detrás de vosotros y a vosotros os estaban apuntando y vosotros sabiendo vuestra debilidad, ¿cómo era esa situación?
No sabes cómo van a reaccionar. Si hay un loco, si uno de ellos está un poco alocado porque ha bebido, por lo que sea, o está agresivo y tal, y aprieta el gatillo, pues ya está. Lo que pasa es que no te puedes esconder. Pues mira, a muchos les pasó lo que nadie quería. A otros tuvieron que huir cuando pudieron, sabiendo que iban a por ellos. Los pudimos sacar fuera, a compañeros, digo, y la gente esconderlas donde fuera. Y otros, pues bueno, pues hemos salido adelante, pero no sabes el plan de vida para cada persona. Pero ciertamente estamos aquí por, iba a decir, por casualidad.
Por ejemplo, también, no solamente dentro de la política ya africana del continente, sino vivisteis también el final del colonialismo, por ejemplo. Sí, sí. Me acuerdo ahora mismo, qué pena de Tony Molina de contar toda su historia, porque él también contaría cómo fue expulsado por Portugal precisamente por defender a los mozambiqueños. Fue expulsado por Portugal de Mozambique y tuvo que irse hacia Burkina Faso a seguir su trabajo.
Sí, la expulsión ha sido muy corriente. Y es claro, porque les incordias. Los dictadores no quieren ninguna crítica de ningún tipo. Y sabían que éramos un poco pilares de la sociedad y que la gente nos apreciaba y confiaba en nosotros, y estamos en ese riesgo. Pero sabes que, bueno, que después de todo, cuando haces lo que te parece que debes hacer, pues esperas y confías que saldrás adelante.
Vale, defendisteis a los que eran atacados, y cuando esos que eran atacados subieron al poder, también fuisteis críticos con ellos y también tuvisteis que salir muchas veces.
Sí, sí, sí. Ha pasado a muchos compañeros, que jefes militares que estaban en la guerrilla de liberación, pues se portaban muy bien con nosotros porque podían contar con nuestra ayuda, nuestros locales, etcétera. Pero luego, cuando se hicieron el poder y se vuelven dictadores y se les critica, pues te persiguen. Y muchos han tenido que salir del país por seguridad. Otros nos quedamos, pero con cuidado de lo que dices, porque cuando ves atrocidades, las tienes que hablar. Cuando a mí me llegaron los relatos de la persecución y de las masacres en la región de Kivu, yo estaba de responsable en Uganda, de los compañeros, y pensé, esto hay que darlo a conocer, esta crueldad, este genocidio, segundo genocidio, no se puede ocultar. Y yo pedí a gente que lo tradujera, no porque no lo quisiera hacer yo, pero dije, mejor que lo haga alguien en la autoridad del país. Y no quisieron, porque era muy arriesgado, entonces lo hice yo.
Uganda estaba formando parte de esas tropas que estaban cometiendo el genocidio junto con las tropas de Kagame.
Exacto, lo hice yo dando datos que se supieran. Y bueno, sabes que a la mañana siguiente pues aparece en el avión, si tienes suerte.
Pues muchas gracias, Lázaro. Seguimos hablando del Proyecto Memoria y vamos a seguir con un compañero tuyo, con otro misionero de África, otro padre blanco, él se llama Justo Lacunza y una revista internacional lo ha señalado como uno de los más destacados intelectuales en toda la cuestión sobre mundo árabe y especialmente sobre mundo árabe y África, toda la costa oriental, el Cuerno de África y África del Norte. Estamos hablando de Justo Lacunza. Encantado de que estés en los micrófonos de Africanía, Justo.
Pues muchas gracias.
¿Para ti qué significa el Proyecto Memoria?
Bueno, para mí en primer lugar significa iluminar la labor, la tarea, el trabajo que han hecho durante muchísimos años hombres y mujeres, misioneros y misioneras, cooperantes en diferentes países de África. Y entonces el hecho de haber presentado el Proyecto Memoria significa pues un reconocimiento a esa labor, a esa colaboración y a esa contribución a la dignidad, a las libertades, a los derechos que tienen y tienen que marcar el presente y el futuro de África. Y al mismo tiempo ese proyecto significa también reconocer la labor misionera de la Iglesia y sobre todo en sus diferentes miembros, misioneros y misioneras, ya que todos somos también ciudadanos y ciudadanas de este país. Y entonces hemos llevado lo que se llama esa marca España, la hemos estado llevando durante decenios a los diferentes puntos o rincones y parajes, regiones y países del continente africano.
Oye, hablas de la marca España. ¿De qué salud goza la marca España en África? ¿Qué altura habéis dejado ese listón de la marca España?
Bueno, hemos dejado en primer lugar una parte de nuestra vida, la hemos dejado de nuestros talentos con todos sus defectos, problemas y dificultades. Y creo que hemos dejado sencillamente dos cosas de esa marca España. En primer lugar, hemos dejado muchísima alegría y muchísimo empeño y muchísimo ímpetu, una de las grandes características, por decirlo así, de nuestra marca España. Y en segundo lugar, también hemos dejado el hecho de que nosotros venimos de un país que no ha tenido, por decirlo así, ese peso y esa fuerza colonial en el continente africano. Por lo tanto, hemos sido una voz que no estaba identificada ni con los ingleses, ni con los franceses, ni con los alemanes, ni con los italianos. Por lo tanto, esa voz ha sido, por decirlo así, una voz mucho más libre, una voz que llevaba un nuevo ímpetu y un nuevo viento para afirmar esa identidad, esa dignidad, esos grandísimos valores de los pueblos, gentes y hombres y mujeres del continente africano.
Justo, tú que eres uno de los intelectuales más destacados a nivel internacional en referencia a África, ¿no te molesta cuando en España se generaliza, tanto por parte de los africanos como de los españoles, se generaliza y se dice que en España nadie sabe sobre África, que no se informa nunca sobre África?
Bueno, yo creo que en España se informa sobre África y África Fundación Sur es un grandísimo altavoz para informar, pero ahora nos damos cuenta que informar sobre África es también parte esencial, fundamental y básica de nuestra propia identidad. De África no vienen solamente el petróleo, el gas, los recursos naturales, sino de África viene también esa fuerza vital que son sus gentes, sus pueblos. Viene también la música, viene también el arte. Viene también los brazos para trabajar dentro de los diferentes países europeos. Y yo creo que poner a África en el pedestal, yo creo que lo hemos hecho durante muchísimos años y continuamos haciendo. Pero la dificultad es que tenemos que mirar a los demás con los mismos ojos con los que nos miramos a nosotros. Es decir, que si yo creo en mi propia dignidad, tengo que ver en el otro también una dignidad, por lo menos a la misma altura que la mía. Y creo que aquí hay un trabajo muy grande que hacer. Nosotros no somos el ombligo del mundo, ni España ni ningún país europeo, y ningún país en el mundo puede ser el ombligo del mundo. Todos hacemos parte de ese planeta, de ese mundo, compuesto de estados, naciones y países, compuestos de etnias, de tribus, de grupos, de regiones, con su grandísima riqueza cultural, religiosa, política, científica, social. Y entonces tenemos que trabajar precisamente para dar a conocer, en nuestro caso, dar a conocer los valores, dar a conocer el patrimonio extraordinario de África, porque son parte integrante, por decirlo así, de nuestro mundo. No podemos separar y decir que 54 países, que son los países del continente africano, son sencillamente un accidente en el mundo. Son parte integrante y nosotros tenemos ese continente a pocos kilómetros, no llegan a 20 kilómetros. Por lo tanto, África, el continente africano, es el vecino más próximo que nosotros tenemos en España. Y por eso, todo aquello que sea poner un poco de luz y poner un poco de inteligencia y un poco de saber y un poco de conocimiento a nivel de España, eso ya significa un gran paso en abrir las puertas de la inteligencia, del saber, del gobierno, de los ministerios, de las empresas, de los ciudadanos, de los hombres y mujeres de este país hacia un continente que ha dado tanto y continúa dando, y es un continente que es imprescindible para nuestra propia vida y nuestro propio futuro.
Muchas gracias, Justo Lacunza, por participar aquí en Africanía y también por todo el trabajo que has desarrollado durante tanto tiempo en el continente africano y por la gran referencia que has dejado en nuestra sociedad allí y que se refleja, al menos parcialmente, en este proyecto Memoria. Gracias.
Muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. esto es la Agenda de Africanía.
Música negra, como diría The Art Ensemble de Chicago. Y un tema que se titula España. Y que a través de la gran música negra une a músicos de diferentes países. Al compositor del tema, que es Chick Corea, que es de Massachusetts. Al pianista dominicano que estamos escuchando aquí, que es Michael Camilo. Y al guitarrista de Almería, Tomatito, España. Y que nos da pie para comenzar esta agenda, que empezamos en Uganda con la Convención sobre Derechos Humanos que está teniendo lugar a lo largo de esta semana. Convención sobre Derechos Humanos 2018. Un evento anual organizado por el capítulo 4 de Uganda en asociación con la sociedad civil y los asociados para el desarrollo. Este año en Kampala, bajo el lema Discurso Político y Derechos Humanos, ¿de qué forma los derechos humanos en Uganda? Y en Argel, en la Basílica de Nuestra Señora de África, la tercera jornada mariana islamo-cristiana. Tendrá lugar el 5 de mayo, desde las 10 de la mañana. Una mesa redonda. Habrá un encuentro culinario con un cuscús por medio y a las 3 de la tarde un concierto con Prima Plática Ensemble. Y en la explanada Mercado de Artesanos. Y si nos cruzamos el charco hasta Washington DC. Arte Swahili a través del Océano Índico, que comienza el 9 de mayo y tendrá la exposición actualizada hasta el 31 de octubre en el Smithsonian. En la Avenida de la Independencia 950, Museo Smithsonian de Arte Africano. Y en Barcelona, Festival Internacional de Cine Africano, el FICAP, del 22 al 25 de mayo en la Filmoteca de Cataluña, en la Plaza de Salvador Seguí 1 y 9. Este año con el ciclo Diáspora e Identidad. Y tiene como invitado especial al franco-burkinés Cédric Ido. Y nos despedimos ya con Salud en África, un evento que va a tener lugar en Johannesburgo, en Johanna, del 29 al 31 de mayo, en el Centro de Convenciones Gallagher, la plataforma más grande del continente para las empresas internacionales y locales sobre atención médica en África. Sí, paso a paso, pali pali, poco a poco hemos ido llegando al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Agradecemos la presencia en los estudios y los micrófonos de Estefanía Calcines, de Casa África, de Justo Lacunza, secretario general de África Fundación Sur, y de su director, también Lázaro Bustince, que nos han estado presentando conjuntamente este proyecto Memoria, al cual os animamos que visitéis en su portal web. Pues vais a encontrar cosas realmente interesantes. Son gente que ha hecho el día a día la historia de África. Muchísimas gracias a los tres y, como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.